Más esos bloques de síntomas generales que son la... Sí, pues gracias. Ha costado un poquito, ¿eh? No creas, hemos estado un rato y al final hemos probado varios programas y el problema era en el ordenador, ¿eh? No era... Bueno, entonces, recordar, hasta el DSM-5 se hablaba como de tres grandes bloques de... entonces, recordar, unos... Atención, que la atención puede ser atención generalmente sostenida, pues ves que el chaval cambia mucho de foco, o puede ser atención de calidad. ¿Qué indica esto? Que tú le pones a que encuentre diferencias de manera. O sostenida, ves que está. Vale. Y luego está la impulsividad y la hiperactividad. O sea, que en situaciones en que habría que estar quieto está mucho más movido y actúa de manera impulsiva. De manera que eso es un problema para el chaval y para la gente de su entorno, ¿eh? En el DSM-5 ves que expone el bloque de inatención y el bloque de impulsividad y hiperactividad. Y luego le llama trastorno de déficit de atención barra hiperactividad. En anteriores clasificaciones se ve con predominio de atención, con predominio de impulsividad atento y mixto. Pero bueno, es muy importante saber que hay épocas en la vida de un niño por la cual él puede tener problemas de... Está más nervioso en el aula, por ejemplo, o en casa. Entonces puede haber impulsividad e inatención en unas áreas de su vida y en otras no. Por ejemplo, en casa sí, en clase no, o al revés. Y por otro lado, eso tiene que estar mantenido en el tiempo. De tal manera que es muy importante que sean varias personas de varios ambientes los que evalúen al chaval. Por eso, en los protocolos, piden que la información venga del pediatra, la información venga del orientador escolar, y además se haya evaluado al chaval y a los padres. Y queda en la concordancia. Y además, tú tienes que valorarlo, verlo. O sea, porque verlo significa jugar con él y ver, ¿no? Pero tiene que haber una concordancia entre lo que pasa, no hay, pasa. ¿Entendéis? O sea, si yo tengo, joder, que no doy una en clase, pues igual estoy más movido, pero lo que estoy es que no doy una, que no me da. ¿Eh? ¿Vale? Cambio de protección con hiperactividad, recordar es un cuadro en general. Cuando es muy claro, es muy claro, ¿no? El problema es cuando decíamos, veremos diagnóstico de diferencia, cuando hay estos que son movidos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vale? ¿Qué problema tiene? Pues que dificulta las relaciones sociales, dificulta aprendizajes escolares, dificulta aprendizaje de cómo relacionarte con los demás, dificulta aprendizaje de manejo de emociones. Y son chavales impopulares también, ¿no? Entonces pueden tener problemas de conducta. Están jugando a fútbol, bueno, antes de que suene el silbato, llega el chaval y suelta un patadón al balón. Y hombre, ¿tienes? Vale, bueno, antes llamamos disfunción general mínima. El DSM-4, recordar, TR, tres subtipos: inatento, hiperactivo, impulsivo y combinado. El DSM-5 le llamáis déficit de atención con hiperactividad. Entonces, dentro de categorías del neurodesarrollo, fijaros, presentan inicio precoz asociado a déficit en desarrollo evolutivo normal con disfunciones en ámbitos personal, social, académico, laboral. Un poco lo que os decía, problemas académicos, problemas de conducta, no son chavales muy queridos, etc. ¿Vale? Y, en general, DSM-5, C11, similitud. ¿Vale? Núcleo sintomático, patrón persistente de inatención y luego hiperactividad e impulsividad. Entonces, en la tabla 16.1, veis que tenéis la como un bloque y el otro. Y 16.1 veis que tenéis la parte de inatención, la parte de hiperactividad, impulsividad. ¿Vale? Entonces, el ¿veis? Y le llama atención e hiperactividad. Entonces, uno u otro o los dos. Pero todo es el mismo diagnóstico. Lo que pasa es que puede predominar uno u otro o los dos, ¿vale? Y ya llama presentaciones, pero evidentemente con la falta de atención, pero evidentemente con hiperactivo impulsividad y combinado, ¿vale? Eso es muy importante Entonces, debe ser calidad, mantenimiento de atención en el tiempo. ¿Qué significa calidad? Vamos a ver, encuentra cinco diferencias. No está mirando de manera. No, deja poco, o sea, entra muy poco información ahí. O mantenimiento, es que está. ¿Entendéis? Y a dificultades en gestión y organización, o sea, planificación, llevar adelante. Es probablemente el trastorno con el que más os van a ir a consulta de infanto juvenil. Hiperactividad impulsiva se refiere a conductas motoras y verbales. Conductas excesivas. O sea, estaría aquí el chaval hiperactivo, estaría moviéndose por la sala. Ahí va, ¿qué haces? Y cogiendo cosas. Y volvería por aquí, subiría por aquí, vendría. ¿Y qué tal? ¿Y qué haces? Pues nada, clase. Ah, pues bien, bien. A ver, déjame ver. No parar aquí. E impulsividad, recordar, es sobre todo en situaciones donde es esperable que tú pares y pienses de manera impulsiva, ¿no? Y en situaciones donde hay que estar sentado, o sea, con menos actividad, no parar quieto, ¿vale? Estas son conductas irreflexivas, impetuosas o aceleradas que pueden tener consecuencias negativas. Antes de los 12 años y clave con problemas transitorios. Es que los padres se han separado, tienen un jardín en casa de mucho cuidado. Entonces aquí se ve, ¿no? Aquí, ¿me entendéis un poco? O sea, que es una época, joder, en la adolescencia o problemas con los padres, que está más inquieto, eso no es hiperactividad. Hiperactivo, ya lo veremos el ejemplo. Síntomas en dos o más contextos. Pues que a veces os va a pasar, te llegan al chaval, es que no, los padres no paran quietos. Te pones a jugar con él. ¿Ve cómo no para quieto? Hombre, ¿a ustedes qué tal les va? Bien, bien. Bueno, lo único que tenemos es un problema del trabajo muy serio. ¿Entendéis? En casa hay más broncas, más gritos. No, te pones a jugar con él. Bueno, o sea, a ver qué es un balón. ¡Pumba! ¿Entendéis? Ya ves que hay una hiperactividad que además te la han contrastado. Y con los protocolos tiene que haber evaluado diferentes profesionales. Importante tener en cuenta, o sea, concurrencia entre jueces y recordar también que los síntomas pueden ser en parte coincidentes y en parte diferentes. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que tienes un chaval que está en el colegio y luego hay una granja. En el colegio, en clase, no para quieto y en la granja está feliz. Corre, salta, sube, baja. No, el chaval es muy sano. En los dos, pues muy movido, lo que pasa es que en uno tiene dificultades él y la gente que está a su alrededor, en el otro, ¿vale? Tiene que haber en varios contextos, si no, algo, hay que empezar a hacer una hipótesis, ¿qué puede estar pasando? Si te miran en varios contextos, entonces lo típico es preguntar que en el colegio que está pasando, donde pasa gran parte del día, y qué está pasando con la familia, cuando son niños, ¿no? Pero bueno, también, ¿qué aficiones tiene? Joder, mira, es que cada tarde juega fútbol, baloncesto y natación. Bueno, hombre, ¿verdad? Entonces, recuerda esa hiperactividad, si tú vives en el campo, oye, ¿no? Cada tarde, para arriba y para abajo, qué feliz está. Sí, no para quieto, pero no le crea ningún problema. Y puede cambiar en función de tareas e influir variables como la motivación, los programas de refuerzo, las demandas situacionales. Es decir, joder, ya me ha ido mal en los estudios, pues en clase, o no hago más el indio. No, es que me gusta mucho esto que estamos haciendo, me estoy más quieto. ¿Vale? Y los síntomas pueden cambiar a lo largo del ciclo vital. Y claro, las consecuencias son dificultades. O sea, imaginaros con 12 años un chaval que no para quieto, nos deja jugar, quita el balón, corre, salta, dirías, joder, qué pesado, ¿no? Por otro lado, también está el tema de, como no me hacen caso, pues empiezo a tener problemas de conducta. Luego yo voy a clase con todas las ganas del mundo, pero es que no me entero, suspendo, tengo problemas de conducta. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Entonces, es muy frecuente trastornos de conducta, falta de amigos, falta de aprendizajes emocionales. Más probabilidad de bajo rendimiento escolar, menor CI, trastornos de conducta. En adultos, menor rendimiento, menores logros laborales, conflictos interpersonales y consumo de sustancias. Que hace se ha hablado ¿Y hasta qué punto hay gente que dice, y eso se utiliza en los juicios, yo consumo estimulantes porque tengo una hiperactividad? Me he automedicado. Se ha utilizado como eximente, ¿no? Ya se me cinco que los síntomas estén presentes antes de los 12 años y se puede dar a la par que el trastorno pensado del desarrollo que veíamos el otro día. Entonces, ¿os acordáis que decíamos el DSM-5 de 20 dimensiones, gravedad leve, moderada, grave? ¿Veis? Y subtipos que en el DSM-4TR hablaba de hiperactividad o impulsividad o inatento o mixto, que llama que predomina. Sobre todo predomina problemas de atención, recordar, sostenida y también atención de calidad. No, si no para quieto, pero no se entera. Joder, perdonen. O visto, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando muchas veces? Si os fijáis, no es exactamente el mismo perfil un chaval que no para quieto y además me llama mucho la atención a uno que está quieto, pero que no... Si os fijáis, no es exactamente el mismo perfil. Uno para quieto es impulsivo y además cambia mucho el foco de atención a uno que está quieto, pero la atención es de baja calidad. ¿Eh? Bueno. Mínimo 5 síntomas para diagnosticar en adolescentes y otros síntomas frecuentes, retraso del desarrollo. Baja tolerancia a la frustración porque no aprenden manejo de emociones. Al tener esas dificultades para fijar la atención, aprenden peor. Irritabilidad y la habilidad del estado de ánimo. Un poquito más rápido. Prevalencia, tan oscilado. La PASU de 3 al 5%. Según áreas geográficas puede haber distintos criterios. El TDAH en adultos, 2,5%. A veces lo que se ve son gente que no para, está todo el día haciendo algo. Luego, diferencias culturales pueden deberse a diferente interpretación de los síntomas por parte de diferentes evaluadores. Joder, es que está este en un entorno rural, no para quieto, pues normal, joder, diría usted. O a veces la misma tolerancia de los padres. Pues que tienes padres que son súper movidos, pues el hijo lo veo normal, ¿no? Y ya, pero es que ha suspendido 5 y el tío es que no se centra. Pues yo lo veo bien, porque es igual que yo. Y dicen, es que es igual que yo, ¿no? Ya. En general, más frecuente y combinada. Luego inatenta y luego la modalidad o la predominancia hiperactiva impulsiva. El debate sobre el diagnóstico, ¿a qué viene? Bueno, pues hasta hace poco, 2 de cada 3 demandas a salud mental infanto-juvenil era por sospecha de TDAH, cosa que hace 30 años, ¿no? Entonces ha habido como un boom. Entonces, la idea es que hay tantos hiperactivos o estaban sobrediagnosticando, metiendo problemas de conducta como si fuera hiperactividad, problemas emocionales como si fuera hiperactividad y ser justico como si fuera hiperactividad. Mira, yo lo sabes eso. Se intenta afinar mucho más, pero si tú tienes un chaval con un bajo rendimiento cognitivo y le das estimulante, pues que funciona mejor, pues es que es hiperactivo. ¿Vale? Recordar, la medicación que le dan son estimulantes. ¿Cuál es la explicación de dar estimulantes? Porque con el estimulante lo que se busca es bajar la necesidad que puede tener la persona de buscar estimulación. Y se produce el efecto contrario, está más parado. ¿Eh? Curso en enseñanza primaria, más frecuente en atención, adolescencias. Bueno, vamos a la comorbilidad. Trastorno negativista desafiante. Significa que no sigue las normas, que no obedece, que se te planta. Para un chaval que le va mal todo y que además no maneja bien sus emociones, pues puede tener ese tipo ¿no? Luego, trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Es un trastorno, hay una irritabilidad crónica. Un malestar, un enfado como crónico. Está ahí, ¿no? Trastorno específico del aprendizaje, ¿os acordáis que hablamos? Generalizados del aprendizaje y específicos. Y otro día, hablando del autismo, hablábamos de trastorno específico del lenguaje, ¿os acordáis? Entonces, hay que diferenciarlo de ahí. Oiga, no aprende bien, no sigue bien. Claro, es que no se sabe expresar bien, o no sabe leer bien, o no sabe escribir bien. ¿Entendéis? Y eso favorece que el rendimiento escolar sea peor y que esté en clase más incómodo. ¿Eh? Con normalidad, hay chavales que son movidos. Entonces, tiene hiperactividad, ¿no? Lo que hay que hacer es pues, que tenga oportunidad de moverse, pero él rinde ¿no? Va bien en el colegio y todo, ¿no? Yo de pequeño yo era muy movido, pero no sé, sigo siendo muy movido, pero no me ha causado ningún problema, ¿no?
Si a un chico hiperactivo le metes mucha caña, que lo apuntan a muchas escolares y así, ¿consigues algo?
El asunto es que igual no las está aprovechando. Si una cosa es que tú digas, mira, usted tiene necesidad de moverse, venga, juega al fútbol y luego tenemos una casa en el campo que corra todo lo que quiera, ¿no? No, que se mueva, ¿no? No vamos a frenarle. Todo es que le metan a estas escolares que exijan estar atento, que exijan estar quieto.
¿Entiendes? Pero en los que se movería mucho, luego
si le gustan, si le gustan,
le ayudaría al día siguiente igual a estar más tranquilo, claro, tío.
Es que no es un tema de ansiedad. O sea, este chaval no es el sistema nervioso autonómico, es el central. O sea, no es un tema de ansiedad, esto es un tema de que hay muchas órdenes de estar más activo y de cambiar de foco de atención, de actuar de manera impulsiva. O sea, esto no es, si está relajado, no. Eso sería cuando la hiperactividad como síntoma es consecuencia de un problema emocional, ¿no? Pues que si en casa se han separado los padres, hay unos problemas de mucho cuidado, de distinto a esto, ¿sí? ¿Vale? Entonces, yo quiero decir que esto es como si hubiera una necesidad de notar estimulación.
Yeah.
Son las órdenes que obliga el sistema nervioso central, son muy amplias. ¿Qué es la diferencia? Entonces, claro, si yo le pongo una extraescolar exigente, que tiene que estar muy atento, tiene que estar quieto, no le va. Pero oye, pues mira, pues que juega fútbol, le gusta, corra, pues un chaval movido. Claro, el problema es que aún así sigue teniendo dificultades en las relaciones con los demás, dificultades en el aprendizaje escolar, ya está entrando en la zona de trastorno que hemos visto que puede tener diferentes niveles de gravedad. ¿Eh? Pero no es ansiedad, la ansiedad sería, joder, es que está todo el día agobiado. Y esto es, te estás sonriendo, pero no para quieto. ¿Te preocupa algo? No, lo que pasa es que, joder, me gusta dar vueltas y alrededor de la mesa. Con síntomas que no interfieren con el funcionamiento del sujeto. Y con trastornos del oposicionista, sí que es cierto que una parte importante de los hiperactividad pueden presentar trastornos de conducta, por eso que estamos diciendo, ¿no? De no. No les va la cosa bien. Ni aprenden ni la verdad. ¿Qué?
Entonces, ¿cuál fue el fallo cuando se hizo durante esos años sobre el diagnóstico?
Que hasta qué punto un chaval que iba mal de notas, un chaval que tenía problemas de conducta, pues vamos a descartar que no sea hiperactivo. Y luego también, un chaval que es un poco justicos. Y luego, hay chavales que son movidos, pero que no tienen claramente un cuadro de hiperactividad. Entonces, muchas veces problemas emocionales o problemas que están justicos. Vamos a seguirlo un poco y si no, probamos con medicación a ver si a un chaval hiperactivo le das metilfenidato y baja. Cuando es estimulante, baja. Es paradójico. Paradójico es contrario a lo esperado. ¿Por qué? Está consiguiendo la estimulación de fuera. ¿Eh? ¿Vale? Cuando voy. Un episodio psicótico, claro, que esté oyendo voces y con una angustia psicótica que haga que no pare quieto. Trastorno de ánimo, trastorno de ansiedad. Puede estar, recordar, trastornos externalizantes e internalizantes. Entonces, en los chavales, pues trastornos externalizantes de conducta, ¿no? O trastornos de personalidad que ya se ha construido una personalidad donde hay el chaval se porta mal, se salta las normas. Y trastorno de ansiedad se refiere más bien a está nervioso, ¿no? Está muy preocupado y entonces muy inquieto. Pero eso no es hiperactividad debida a un trastorno de TDAH donde es sistema nervioso central, ¿eh? Recuerda, características tan diagnósticas, lo que os digo siempre, ¿os acordáis la primera lección que decíamos? Procesos comunes a diferentes diagnósticos. Que tienen en común procesos. Entonces, por ejemplo, alteraciones en funciones ejecutivas, dice, que veis en funciones ejecutivas y memoria episódica en diferentes trastornos. Encuentran tres subtipos de funciones ejecutivas tan diagnósticas, ven que pueden ser útiles para el tratamiento. las funciones ejecutivas que tiene que ver con atención, planificar, o sea, toma de planificar y llevar adelante acciones. ¿Qué veces de la autorregulación emocional pueden ser específicos de un trastorno, pero también servir para descripción transdiagnóstica? Hay también variedades específicas de cada diagnóstico, levis en control, inhibitorio, de éxito, puede tener distinto origen en cada uno. Impulsividad. ¿Os acordáis que hacíamos los grandes grupos externalizados hacia la conducta, internalizados, ansiedad, depresión? Entonces dice, hay una vulnerabilidad a los trastornos externalizados, ¿no? En los trastornos externalizados común. Y la toma de decisiones pues puede ser diferente. Pero veis que son problemas de funciones ejecutivas, de autorregulación emocional y transdiagnóstico, recuerda, son procesos comunes a diferentes diagnósticos. Miramos una teoría y luego vamos a la... ¿Vale? Porque yo creo que en los casos se va a ver bien. Teorías son complementarias. Vulnerabilidad neurobiológica interactúan entre sí y entran en combinación con factores ambientales. Dice dos líneas, aspectos biológicos, genética, epigenética, factores relacionados que combinan con los genes, estructuras cerebrales y su dinámica funcional. Y para los cognitivos, papel de funciones ejecutivas y cognición social en el procesamiento de la información. Recordar funciones ejecutivas, lo que habéis dado, de planificar, atención, de problemas. Y cognición social, como yo entiendo las situaciones sociales, entiendo. ¿Sí?
Trauma perinatal.
¿Dónde lo ves?
Trauma de trabajo, variables antecedentes.
Sí, algún problema que haya habido alrededor de, ¿sabes? Joder, suponte que tú tienes la madre una infección muy grande, por ejemplo, ¿no? Y heredabilidad se refiere sobre todo, heredabilidad se refiere a los genes, ¿no? Y luego hay variables antecedentes, eso es, ahí está, y otros concurrentes. ¿A qué se refiere concurrentes? Pues se refiere a los neurotransmisores y hasta qué punto, fijaros que lo que están dando son estimulantes. Y funciona. O sea que dar más estimulante favorece que baje la activación. No es una causa, pero algo está funcionando de otra manera. Factores genéticos, ves, poligenético, alteraciones en varios genes y los datos confirman componente genético en el origen de desarrollo. Epigenéticos, por ejemplo, dice que pueden activar o silenciar información de código genético. Factores de, ves aquí abajo, factores de embarazo, parto, que en este base del bebé y otros factores, ¿no? Y complicaciones en gestación y parto. Por supuesto que ha habido un accidente de coche, sería una cosa extrema, lo que ha habido una enfermedad de la madre, que ha habido, ¿no?
O,
hombre, habrá que ver cuánto afecta, ¿no? Cuánto afecta, pero ten en cuenta que no es una única causa. Se están hablando de combinación de factores genéticos y epigenéticos que pueden favorecer, ¿no? Si tiene que haber una base genética a la cual luego factores epigenéticos actúen sobre ella. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Y yo lo que ha dicho de los neurotransmisores no es la causa, sino que se ve que no funciona bien. ¿Vale? Y a la hora de estudiar, no sé, yo creo que hay elementos ahí. Consumo de tóxicos y benzodiazepinas en el gestante, la prematuría, son todo factores de riesgo. ¿Cuánto al tema ha habido los análisis multivariantes, ¿no? ¿No? Estadística no. Análisis de regresión múltiple, ¿habéis dado? Sí, ¿no? Si no lo estudiaréis. Que viene a decir qué porcentaje de la varianza explica cada factor. Se llama el R cuadrado. Entonces, aquí está veniendo a decir como, sí, son factores determinantes, pero es una combinación de factores y no significa que un único factor coja toda la varianza, ¿no? Sino, pero que tiene que haber una base genética, qué otros factores son importantes, etcétera, ¿eh? Pero sobre todo que no es una, si fuera un tema de, mira, es que este chico lo hemos criado así, bueno, pues cambiar las pautas de crianza y cambiarse el ambiente y poco a poco iría cambiando. Pero en este caso es una necesidad de moverse, ¿vale? Entonces también que puede influir en la evolución, se refiere una vez que el niño ha nacido, pues el azúcar, el hierro, pautas educativas, etcétera, ¿no? ¿Qué tal? Mira, cada cuarto de hora, por si acaso, elegía moverse porque te coge ritmo. Y luego, no sé, o sea que igual. Pero venga, paso de bromas, pero venga, ¿entendéis? ¿Eh? Vale. Entonces, neuroanatómicos, alteraciones estructurales y funcionales. Recordad que lo hablábamos el otro día, la diferencia. Funcional, ¿os acordáis? La disfunción significa que el cerebro, la base está bien, pero que no funciona bien. Como, por ejemplo, veréis en otros trastornos, por ejemplo, todo el tema sexual, veremos disfunciones. Y la estructura se refiere a que la estructura del cerebro algo le pasa. Fijaros, otra vez vuelve al lóbulo frontal y dice frontoestriales, temporoparietales y cerebrosas. El estudio de volumen apoya alteraciones frontoestriales, muestran reducción de volumen y mejoras con la medicación estimulante. Luego, megamales estudios de neuroimagen dice reducción en estructuras subcorticales, menor actividad cortical en áreas frontales y menor sincronía entre redes neuronales y entre ellas. ¿Vale? Sí. Bueno. Y luego, fijaros, este tipo de procesamiento automático, procesamiento más complejo, por decirlo así, lo vamos a ver recordar en varios trastornos, ¿no? O sea, que dice que hay actividades donde hay que hacer un procesamiento orientado a las tareas y en cambio una red por defecto se refiere en estados de ensoñación, de divagación. Y entonces lo que viene a decir es que cuando la cosa es más compleja, pues, o sea, recordar, por ejemplo, veremos en diferencial cuando veamos qué sucede con las personas más inteligentes, pues igual hay cosas que cuando hace falta algo automatizado utilizan menos recursos, cuando el aprendizaje de algo nuevo utiliza más. Aquí lo que viene a decir es que en lugar de turnarse una u otra, las que hago, por decirlo así, poniendo más atención y un procesamiento más complejo frente a algo más, pues que hay de las dos, a eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Luego, metales de Hart se refiere, encuentra anormalidades funcionales en el TDAH, por ejemplo, en inhibición motora en atención y relaciona otras anormalidades con los síntomas del TDAH y con estructuras cerebrales. Veis, y aquí va encontrando anormalidades en anticipación de recompensas en relación con anormalidades en el cuerpo estriado, ¿no? Anormalidades en manejo cognitivo del tiempo, encuentra hipoactividad en algunas fases. ¿Vale? Esto es una de las hipótesis que podría explicar por qué funcionan los estimulantes. Dice, hipótesis catecolaminérgica. Dice, se observa déficit en dopamina y noradrenalina en córtex prefrontal, cuerpo calloso y ganglios basales. Estas serían relacionadas con síntomas nucleares, funciones ejecutivas, atención, inhibición. La dopamina dice, déficit en dos regiones donde la dopamina tiene papel crucial. Y ves que también la serotonina, papel importante. O sea que muchas veces en los estudios, en las hipótesis que vais a encontrar hipótesis de noradrenalina, serotonina. ¿Qué ha sucedido? Que han dado un fármaco basado en noradrenalina, serotonina y ha funcionado. Entonces, ¿cómo ha funcionado? Ahí lo pongo como hipótesis, se refiere, ¿eh? Y luego ves aquí factores prefisiológicos, incremento ondas teta, disminución alfa y beta, favorecen estado de reposo, atención consciente, desequilibrio claro a favor de teta, pueden aparecer síntomas de TDAH. ¿Os importa? Vamos a coger el caso. Lo tenéis ahí. Has hecho las copias, ¿no? Las que sobraban, ¿verdad? Ah, pero tú no tienes copia del caso, ¿no?
¿La del otro día?
No. No, lo estudiaba era el autismo. ¿Me dejas? Las que sobran, ¿me dejas? Sí. Una de cada.
Sí.
Pues una de cada. Sí. Vale, vamos al de la página 8, ¿vale? Si da tiempo. Fijaros, Kevin es un alegre alumno de tercer curso de 9 años de edad. Llega a una clínica ambulatoria después de que el profesor de la escuela privada a la que asiste llamara en varias ocasiones atención a su madre por el mal comportamiento de su hijo en clase. Su profesor lo describía como un jovencito agradable y simpático que obedecía siempre que le indicaba, pero que perturbaba constantemente la clase con sus travesuras, siendo incapaz de tolerarla durante mucho tiempo. El profesor comentaba que el niño actuaba de manera melodramática y que hacía ruidos subvocálicos que respondía sintiendo sin haber levantado la mano, de manera impulsiva, y que siempre trataba de ser el primero cuando el profesor hacía una pregunta, tan impulsivo. Aunque normalmente no sabía la respuesta, el profesor debía recordarle constantemente que se sentara en su sitio. No para quieto. En el recreo, Kevin era un torbellino de energía, aunque solía asustar carcajadas de sus compañeros de clase por sus travesuras y comportamiento atrevido. Al parecer eran pocos los compañeros que lo soportaban a causa de su tendencia a perturbar los juegos e inventar sus propias reglas. O sea, todo lo que sea seguir unas reglas, parar, aprenderlas y llevarlas adelante de manera impulsiva, cambiaba. En el recreo se solía escoger el último lugar para los juegos. En juegos como el béisbol no se podía confiar en él para nada cuando estaba lejos del bateador porque se distraía a menudo. Fijaros, claro, entre que el chaval juega mal y entonces tampoco le quieren, a nivel emocional este chaval no está bien. ¿Vale? Aunque Kevin parecía muy brillante, raras veces acababa sus deberes de clase. En consecuencia, se entregaban ejercicios para hacer en casa. O sea, interrumpía la actividad. ¿Veis? La atención no la mantenía, cambiaba de foco de atención. No por vagancia, sino pues porque tenía que buscar un foco de atención nuevo. ¿Vale? Luego, cuando la madre de Kevin fue informada de esto en una reunión con el profesor, quedé muy sorprendida porque ella pasaba mucho tiempo ayudando a Kevin para que acabara sus deberes. De hecho, los deberes diarios se habían convertido en un trabajo horroroso e interminable, durante el cual se debía recordar constantemente al niño que dejara de correr hacia la sala de estar, dejara de correr, se mantuviera en la actividad, mantuviera la atención, para ver qué daban por televisión o que dejara de interrumpir las conversaciones de las personas que lo harían. Esperar el turno. Hay una imposibilidad y que no les deja. Investigaba cualquier ruido o movimiento en la cocina, que era donde hacían sus deberes. La madre se daba cuenta de que siempre olvidaba llevarse sus cosas al colegio y que solía dejarse papeles arrugados en su mochila. O sea, se olvidaba, ¿ves? Tema de atención, hacer la mochila, no está atento, no mete cosas que debería llevar básicas, ¿no? Durante una entrevista en la clínica, la madre de Kenny le describe como el niño más dulce que se puede imaginar. No tiene problemas, no es un diagnóstico de problemas de conducta. Y dentro de las 1000 trastadas que hace para no seguir las normas, está que interrumpe todo para reventar las actividades. Con una sonrisa cautivadora y un estilo despreocupado que muchas personas consideran atractivo. Por otra parte, ella admite que es todo un chico y un verdadero carácter. El maestro dijo a su madre que el chico era inmaduro y que debería quedarse otro año en párvulos. Hay aprendizajes que la hiperactividad le está frenando. Y aprendizajes académicos y aprendizajes, ¿entendéis? Al principio parecía que le gustaba la escuela, pero en segundo comenzó a quejarse de los profesores diciendo que eran despreciables e injustos y que siempre se metían con él. No entiende las normas. Dice, ¿a ti qué pasa? Solo soy una persona que recibe castigos. ¿Entendéis? O sea, si yo no tengo ninguna intención de reventar la clase, me está venga a castigar, a eso se refiere. En casa estaba trajinando sin parar, dejando nuevamente un rastro de juguetes a su paso mientras iba corriendo por toda la casa buscando algo que hacer. O sea, deja desordenado, no para quieto. Pese a tener un cuarto lleno de juguetes y juegos, siempre se quejaba de que todo es aburrido. Enseguida se habitúa. ¿Entendéis? Enseguida se habitúa. Su madre podía localizarlo en la casa por los ruidos que acompañaban a su juego. Nunca quería jugar a juegos tranquilos, pero ojo, no es que fuera violento, es que joder, estar sentado jugando cartas y atento tiene que moverse y tiene que cambiar el foco de atención. ¿Veis? Como los puzzles o los juegos de mesa. Iba a toda velocidad hasta la medianoche cuando de repente se le acababa la cuerda. ¿Qué? ¿Qué?
Que es que esto de los puzzles y todo esto, o sea, yo soy profesor de ajedrez.
Sí.
Y me, igual tengo en cada clase fácil 4 chicos de con este trastorno. Sí. Porque se ha extendido la idea de que el ajedrez es bueno para ellos. Entonces, sí que es verdad que les ayuda, pero bueno, quería saber, o sea, si, el, si con puzzles no pueden estar, ¿por qué con el ajedrez sí?
Hay varias cosas. Una, que dentro del TD, o sea, trastorno del déficit de atención y hiperactividad, ¿qué predomina en ellos, no? Es un problema de atención, es un problema de, o de hiperactividad e impulsividad, ¿no? ¿Y cuánto? Si tiene un nivel de hiperactividad e impulsividad que va a hacer que fracasen, pues entonces interesa que la vayan. En cambio, el ajedrez te va. O sea, que dice que igual dices, no puede para que todo vale, pero igual ya les han. Por un lado, hay un. Igual no es el tipo que predomina. Y pero tiene posibilidad, o les han medicado, eso está más o menos controlado. Y el ajedrez viene muy bien para la atención sostenida, para la impulsividad y para la planificación. Tú no puedes jugar al ajedrez de manera impulsiva porque no te obliga. Y luego tienes que estar atento a, y estás entrenando la atención sostenida porque tú tienes que estar atento a lo que tú haces, lo que está haciendo el otro.
Y claro, si pero porque, jugar, porque el niño no se aburre y, como con el puzzle, ¿no? Que tienes que estar atento también, ¿no?
Pero no se supone que es un juego que le va a gustar y luego este chico está sin tratar. Y ponte los que tienes tú. Habrá que ver lo que decíamos, si es el tipo de atención, predominio de atención, y dentro de eso, si es atención pobre o es cambio de foco de atención. Y luego también si hay que están medicados, pero están a beneficiándose contigo de un entrenamiento en atención, en impulsividad, incluso en estar un rato quietos. La medicación favorece que entonces puedan tener otros aprendizajes. Entonces, por ejemplo, los padres dicen, pues que le ponemos delante de la Play y está atento, ¿no? Ya, claro, pero es que la Play, frente a la ajedrez, la que juega es la Play. Pero tú, zumba, 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 claro, es que te engancha. Pero ahí tú no estás entrenando la atención. La máquina te está sujetando, por decirlo así. En cambio, al ajedrez, tú sí que estás entrenando la atención, la planificación, la impulsividad, porque eres tú el que está voluntariamente entrenando esto. Entonces es mucho más rico para el entrenamiento del ajedrez que jugar a la Play, ¿no? Porque la Play, o sea, realmente, pues que la Play es muy divertida. Y dices, que, coño, cuando se pone delante de la Play, se pega a media hora jugando ya, porque es constantemente uno sale de otra. O sea, tienes que estar tú atento sin mucho esfuerzo porque la máquina lo hace por ti. O sea, en cambio, el ajedrez es una buena herramienta de entrenamiento, de atención sostenida, de entrenamiento en planificación y entrenamiento en impulsividad. No puedes jugar al ajedrez así sin pensar, ¿no? Y estás trabajando esas capacidades, cosa que con la Play no se hace tanto, o mucho menos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, por antes, habrá que ver si es el qué predominio de hiperactividad es y luego si están medicados, ¿vale? Bueno. Al final de semana tiene que cumplir una lista de tareas mínimas como sacar la basura y limpiar su habitación. Casi siempre se distraía y dejaba típico síntoma, las tareas a medio hacer. Nunca estaba más dispuesto ni se negaba cuando se le pedía que hiciera esas tareas, pero podía despistarse con el menor protesto. Otras veces podía quedarse absorto con un videojuego o una película y su madre tenía que tocarle la cara y mirarle los ojos para que le percatara de que se le pedía algo. O sea, la atención perdida. A diferencia de las descripciones vívidas de su conducta hiperactiva, cuando se observa a Kevin en la sala de espera, se le ve jugando tranquilamente en el suelo con unos pequeños robots y muñecos transformables que ha traído consigo. Se va tranquilamente con el examinador y sin quejarse, se ilumina los ojos cuando se le dice que podrá jugar con el ordenador. Tras el examen se observa que el niño está sano, parece bien educado y se manifiesta en buen estado físico, salvo por varios arañazos y magulladuras y algunas heridas ya cicatrizadas en el cuero cabelludo. No hay antecedentes médicos ni interés alguna fractura de muñeca a los 3 años. Pese a ser un bebé simpático, cariñoso y que le gustaba que le abrazaran, pronto su madre se percató de que al tenerlo en brazos estaba de girarse para lo que estaba ocurriendo si había cualquier movimiento o actividad a su alrededor. Siempre se despertaba temprano y cuando tenía 2 años se levantaba por la mañana de su cama para explorar la casa. Su madre admitía haberse preocupado por los primeros problemas con los que se encontró para poder controlarlos, sobre todo porque parecía incapaz de aprender a dejar toda actividad peligrosa y destructiva pese a las constantes advertencias. El padre regañaba a la madre diciendo que Kevin era solo un niño y que él también típico había sido. También era movido, joder. No sé, aquí que vas a contar al padre es que, bueno, hemos pensado que vendría bien. No, no, a mi hijo no le van a hacer nada. Mi hijo es como yo, ya, y ves que tampoco el padre es impulsivo, no, para qué, todo es que también es hiperactivo. Y la madre se echó a llorar cuando se le sugirió que quizá gastaba muchas energías para educar a Kevin. Describió al padre del niño, quien acudió a la primera visita clínica, como un director de ventas moderadamente próspero de una firma de estancia médica. Solía ausentarse por viajes de negocios y cuando trabajaba en la ciudad no llegaba a casa hasta las 7 de la tarde. Ella decía que era un hombre tranquilo y algo desorganizado, que sin embargo tenía cierto éxito por su impulso y energía. ¿Ves? O sea, es un hiperalto adulto bien, ha encontrado su sitio, ¿no? Bien adaptado, ¿no? Tiene su trabajo, viaja mucho, no para qué. Llegó a afirmar que podría haber tenido más éxito incluso si hubiera tolerado el trabajo de oficina. Es como yo, Jolín, claro, es que tú también estás sentado y estás atento. Estaba desesperado por conservar su tornero de cheques y tendía a posponer cualquier cosa que requiriera papeleo. Había acabado la escuela superior y con frecuencia se le consideraba un alumno cuyo nivel de rendimiento estaba por debajo de lo que podía esperarse de él. Solía quejarse de... ¿Dónde estamos? No, de desorden de la casa diciendo que si ella fuera más firme con Kevin, todo andaría mejor. O sea, ¿entendéis? Joder, a mí me ha tocado en consulta, ¿eh? Pues a mi hijo no le pasa nada, es que dice en el colegio que es hiperactivo. Es como yo, ¿ya? Pero es que tú también. Entonces, esto de los 5 ejes, mirarlo, porque en el SM5 no están, pero en la práctica tenéis que, la otra página, la página 10. ¿Veis? Trastorno de atención con hiperactividad tipo combinado. Aquí sería con predominio en el SM5, esto es el SM4TR, predominio de combinado, ¿verdad? Problemas académicos está viendo. En el eje 2 no hay ningún trastorno de personalidad. 3, si hay alguna enfermedad física, no hay. 4, incidente de expulsión de la escuela. Y 5, nivel de funcionamiento general, veis que es 50. Eso es lo que os van a pedir en la práctica, esta manera de plantear los casos con 5 ejes, ¿vale? Entonces veis que hemos visto impulsividad, inatención, hiperactividad. Un chaval que es majo. Esos 5 de ahí. En la hoja, es que igual has guardado la hoja antes de tiempo. O he cogido 2 fotocopias, ¿verdad? Eso es hasta el DSM-4TR inclusive, había ejes. Luego ya lo pararon. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí. Parece. Entonces, según el DSM-5 no hay ejes, pero el caso hay que verlo desde el 4.